Quiero mencionar que mucho del material que utilicé para este estudio es del hermano Daniel, que también conoce muchos, así que estoy muy endeudado con él. Y vamos a comenzar leyendo dos textos. Después de leerlos haremos otra oración para pedir la ayuda de Dios. Comenzamos en Mateo capítulo 10. Este va a ser nuestro texto principal el día de hoy. Mateo 10, 14. Mateo 10, 14 y 15. Dice así: si alguno, en la versión antigua dice, si cualquiera no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Ahora no pierdan su lugar porque vamos a regresar a este texto y vayan a Lucas 12, por favor. Lucas 12, versículos 47 y 48. ¿Lo tienen? Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Vamos a inclinar nuestras cabezas para hacer otra oración. Señor, te damos tantas gracias nuevamente por habernos traído aquí con bien el día de hoy. Gracias por este privilegio, Señor, de escuchar tu palabra. Queremos reconocer cuán grande es este privilegio, Señor. Que no es cualquier cosa, no queremos tomarlo a la ligera, sino darte gracias y reconocerte a ti, el único y poderoso Dios. Te pedimos por el tema de hoy, Padre. Queremos pedirte que tú lo hagas poderoso, que tú hagas la aplicación a cada corazón, que nos visites en este día con tu Espíritu Santo. Señor, yo no confío en mi elocuencia ni ninguna habilidad que tenga yo de convencer a nadie, sino solo en ti, Señor. Solo tú puedes hacer poderosa tu palabra, solo tú puedes convencernos de la verdad. Recordamos también, Señor, a nuestras iglesias hermanas en todo México, en Estados Unidos. Te pedimos que en todo lugar donde tu palabra sea predicada, tú seas glorificado, Señor. Que seas engrandecido grandemente en este día. Y Señor, acompáñanos a nosotros. Líbranos de distracciones. Guíanos con tu mano, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a considerar un tema difícil, un tema no muy popular, pero es de gran importancia. Dios mediante, el próximo domingo vamos a ver algo más agradable, algo un poco menos duro. Pero lo que nos toca en esta hora es uno de los temas más solemnes, uno de los temas más serios que conozco. Es algo que muchos preferirían evitar, algo que muchos quisieran olvidar, pero Cristo es quien más habla del infierno en la Biblia. Es quien más habla del infierno y del castigo eterno en el Nuevo Testamento, como veremos hoy. Cristo no lo evitó, así que tampoco debemos de hacerlo nosotros. Muchos afirman y se atreven a decir que Cristo no habló del infierno. Cristo no habló del infierno. Dicen que el castigo eterno es una doctrina inventada. Dicen que ellos no creen en un Dios así. Que el Dios, con minúscula, en el que ellos creen, no sería capaz de castigar a nadie. Hace poco el Papa en Roma dijo que hasta los ateos llegan al cielo con tal que hagan el bien. Según él, todos nos vamos a encontrar allá. No tienes que creer, no tienes que arrepentirte, no tienes que entregarte a Cristo. Solo hay que hacer buenas obras y Dios te recibirá en el cielo. Pero a la luz de la palabra de Dios, espero que todos veremos que esas son afirmaciones de ciegos, guías de ciegos. Regresen por favor a nuestro texto en Mateo. Aquí encontramos nuestro tema de hoy, en el versículo 15. Estamos en Mateo 10, 15. Cristo comienza diciendo, de cierto os digo, o en verdad os digo. Eso nos indica que está a punto de decir algo importante, algo que merece especial atención. Y lo que dice a continuación en pocas palabras, es que aquellas ciudades de los judíos que se rehusaron a recibir y a escuchar las palabras del Evangelio, el mensaje del Evangelio, llevado por los mismísimos apóstoles de Cristo que iban de ciudad en ciudad predicando las buenas nuevas del Evangelio. ¿Cuál era el mensaje que llevaban? Lo vemos aquí mismo en el versículo 7, 8 versículos atrás. ¿Cuál era el mensaje? Yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y Cristo dice en el versículo 15 que será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para aquellas ciudades que rechazaron el mensaje del Evangelio. En otras palabras, hay un lugar aún más terrible, aún más caliente que el que ocupan Sodoma y Gomorra en el infierno, reservado para aquellos que rechazan el Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa esta enseñanza hoy? ¿Qué significa esta verdad el día de hoy? ¿Qué significa para nosotros? Significa simplemente que si tú eres una persona perdida, un alma inconversa el día de hoy, hay personas mejores que tú que están en el infierno ahora mismo, en este instante. Espero en Dios que eso penetre la mente, el corazón de cada uno de nosotros el día de hoy, tanto creyentes como inconversos. Anoté en el pizarrón una pregunta. ¿Algunos mejores que tú ya están en el infierno? Como pregunta. Ahora quitamos la interrogatoria. Es una afirmación para todo aquel que no conoce a Cristo, que me está escuchando el día de hoy. Ahora mismo hay personas en el infierno que son culpables de menos que tú. Y eso no es verdad solo para los que están aquí, sino para todas las almas perdidas en nuestros días, en nuestra época. Cristo habló de esta realidad más de una vez. Este es solo el primero de los textos que vamos a ver. Nos dice aquí, entre otras cosas, que hay grados de castigo en el infierno. Hay grados de sufrimiento en el infierno. Hay lugares más calientes que otros en el infierno. Menciona la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra. ¿Cómo fueron ellos? ¿Quiénes eran? Según las Escrituras, fueron ciudades muy malvadas, extremadamente pecaminosas, según lo que sabemos de ellas en el Viejo Testamento. Vamos a Génesis, por favor. Leemos en Génesis, en el capítulo 13, versículo 13, al final del versículo, Génesis 13, 13. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Más adelante, en Génesis 18, versículo 20, cuando Dios informa a Abraham sobre estas ciudades y lo que piensa hacer con ellas, las describe así. Jehová dijo, ciertamente el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé pues para ver si han consumado su maldad, según el clamor que ha llegado hasta mí. La idea es que la noticia, el reclamo, el clamor de su maldad había llegado hasta el cielo. Sabemos que Abraham ruega porque no sean destruidas estas dos ciudades a causa de creyentes que él supone o espera se encuentren en ese lugar, junto con Lot. Abraham le ruega al Señor, si encontraras tan solo a 10 al final, no la destruirás. Y Dios le dice, si hubieran tan solo 10, no la destruiré. Pero no son hallados, y Dios destruye estas ciudades. Esto pasó hace miles de años, y la destrucción fue tal que hasta el día de hoy, arqueólogos cristianos han podido encontrar las bolas de azufre y muchas evidencias de la destrucción de estas ciudades. El castigo terrenal, temporal, que Dios trajo sobre estas ciudades fue algo muy poco común, algo extraordinario, que Dios mismo mandara fuego y azufre del cielo para exterminar ciudades completas por su pecado y su gran maldad. Era algo nunca antes visto. Y a pesar de este gran juicio que les sobrevino a ellos, a pesar de que eran pecadores en gran manera, según las Escrituras, y su pecado se agravó en extremo, lo que vemos en Mateo es que no deberíamos pensar que los habitantes de estas ciudades fueron los peores pecadores que jamás hayan vivido. No es el caso. Cuando lleguemos al día del juicio, y el juez justo determine el castigo eterno para cada pecador que no se encuentra en Cristo, algunos serán castigados con más severidad. Su castigo será mayor que el de los hombres de Sodoma. El Señor deja este punto muy claro. ¿Qué dice? Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿A cuál ciudad se está refiriendo? cualquier ciudad que rechace el mensaje de los 12 apóstoles. Noten aquí, ¿cuál es el pecado? ¿Qué pecado pudiera ser tan grande, tan grave, como para meritar que el castigo de Dios sea más severo para siempre? Si el clamor por el pecado de Sodoma y Gomorra llegó hasta el cielo, ¿qué pecado es peor que lo que ellos hicieron? Esa es la pregunta. El pecado se describe en el versículo 14. Es el pecado de no recibir a los apóstoles, de no escuchar sus palabras. Y claro que al no recibir a los apóstoles, ¿a quién no están recibiendo? A Cristo. Al no escuchar las palabras de los apóstoles, están tapando sus oídos a las palabras de Cristo. Las personas en estas ciudades no tenían que ser culpables de grandes violaciones escandalosas de los 10 mandamientos. No está hablando de prostitutas, asesinos. Su pecado fue simplemente no recibir y no escuchar la palabra de Dios y al mensajero, a los mensajeros del Señor. Lo que estamos viendo aquí es que la seriedad de rechazar la luz del Evangelio, la seriedad de no escuchar, de no prestar atención y de no obedecer el mandamiento del Evangelio. ¿Cuál mandamiento? Vamos a Marcos, capítulo 1. Al comienzo del Evangelio de Marcos, Marcos 1, 14. Marcos 1, 14 y 15. La seriedad de rechazar el Evangelio es el pecado más serio, el más terrible. 1:14 de Marcos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed. Este es el mensaje, este es el mandamiento que no se debe de rechazar, de rehusar. Regresando a Mateo, ahora vamos al capítulo 11. Cristo toca el mismo tema en el capítulo 11, de inmediato después del 10. Mateo 11, 20 al 24. Mateo 11, versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir, seguramente tiene la mayoría en su versión 60, pero si vamos al original, una traducción mejor sería reprender. Entonces comenzó a reprender, como leemos en la versión actualizada, o regañar, sería otra. Comenzó a reprender a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, hundida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Nuestro Señor menciona 3 ciudades de Galilea, el lugar donde pasó la mayor cantidad de tiempo durante su ministerio público aquí en la tierra, aunque después fue crucificado en Judea. Pero menciona estas ciudades: Corazín, Betsaida y Capernaum, 3 ciudades de los judíos que tuvieron enormes privilegios, enormes oportunidades espirituales. ¿Y las tuvieron por un día? No, no por un día, no por unas semanas, no por un mes, sino por varios años. Tuvieron oportunidad de escuchar la verdad de Dios directamente de Cristo. Qué gran oportunidad, ¿no? Pero además de eso, pudieron ver muchos de ellos, pudieron ver y recibir muchos milagros, muchos hechos poderosos, como dice la versión actualizada. Todo mundo entre los habitantes de estas ciudades sabía de Cristo, sabía de los milagros y las sanaciones instantáneas que hacía entre el pueblo. Encontramos en la Biblia tantos ejemplos de personas que buscaban desesperadamente cómo llegar a Cristo, cómo ponerse en su camino si era un enfermo, cómo arrastrarse hacia el paso donde él creía que iba a pasar Cristo, cómo encontrarse con él, tal vez solo tocar su vestido, aunque no pudieran hablar con él. acercarse suficiente solo para llamarle, solo para gritar, pidiendo misericordia, pidiendo algún milagro. Y con todo eso, muchos de los que recibieron milagros no recibieron el mensaje del Evangelio. No creyeron. En general podemos decir que no le recibieron. Los pocos que creyeron eran la excepción. El Señor contrasta estas ciudades que rechazaron el Evangelio, primero con Tiro y con Sidón, en el versículo 21. Tiro y Sidón eran ciudades contemporáneas de la época. Aún existían sobre la tierra, a diferencia de Sodoma y Gomorra, ¿no? Que ya no había nada. Eran ciudades que habían existido desde hace cientos de años, desde tiempos del Antiguo Testamento, y que seguían en pie en los tiempos de Cristo. Pero en estas, Cristo no ministró, no predicó, no hizo muchos poderosos milagros, no fue a anunciar, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Y si lo hubiera hecho, ¿qué? El Señor afirma, hace mucho se hubieran arrepentido profundamente en silicio y en ceniza. Se habrían arrepentido, podríamos decir, de inmediato. Podríamos decir que desde el comienzo, desde el primer día, al arribo del mensaje. Esto tiene que traer a nuestra atención la soberana elección de Dios en la salvación de las almas. Cristo sabía que Tiro y Sidón, estas ciudades paganas, ciudades idólatras, sí se habrían arrepentido si hubiera ido a predicar entre ellos. Entonces, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no fue? Entendemos por su palabra que era su propósito. Parte de su decreto eterno, que Cristo predicara en Galilea a personas judías que lo rechazarían en su mayor parte. Dios decidió no darles esa oportunidad a Tiro y a Sidón, que les fue dada a los judíos y que nos es dada a nosotros. Solo podemos asombrarnos, humillarnos ante su propósito, su soberanía en realizar lo que Él ha querido. Y responder ante la oportunidad que tú y yo tenemos el día de hoy. Ahora, la tercera ciudad que Cristo menciona en el versículo 23, Capernaum, otra ciudad de los judíos, la toma y la contrasta con Sodoma, la ciudad ya mencionada en el capítulo anterior. Capernaum fue la ciudad más privilegiada de todas. Fue la ciudad que se convirtió prácticamente en la base de operaciones de Cristo durante su ministerio público. Sin duda, Capernaum fue la ciudad más privilegiada sobre la faz de la tierra en esos días. Tanto así que en el versículo 23 dice que fue levantada, exaltada hasta el cielo. ¿Cómo pudo ser eso? ¿Qué significa que fueron exaltados hasta el cielo? Pues el cielo es donde está Cristo. Y como Cristo pasó tanto tiempo dentro y a los alrededores de Capernaum, ellos en algún sentido disfrutaron y experimentaron una prueba del cielo. Disfrutaron la presencia del Dios hombre, Cristo Jesús. Y a pesar de tan grande privilegio, ¿qué dice? Que serían reducidos hasta el infierno. Los contrasta con Sodoma, que ya había sido destruida bajo el juicio de Dios hace cientos de años. El Señor le dice a Capernaum, privilegios como los que tú tuviste, como los que tú disfrutaste, habrían hecho que Sodoma se arrepintiera. Ya no habría sido destruida, sino que habría permanecido sobre la tierra hasta el día de hoy, hasta ese mismo día. Una advertencia tan solemne, tan dura, debía de haber puesto a temblar a los habitantes de Capernaum. Debieron de haberse arrepentido en silicio y en ceniza, pero sabemos que ¿qué? Continuaron en su rebeldía, inconversos. ¿Cuál fue su pecado? ¿Cuál fue el pecado de todas estas ciudades? No fue tanto un pecado de comisión, sino de omisión. No eran culpables de algún terrible pecado externo y visible a los ojos del hombre. Este era pueblo judío. Vivían supuestamente de acuerdo a la ley. Era en lo que más ponían atención, aparentar a los demás que eran personas buenas, justas, rectas. Entonces, ¿cuál fue su pecado? Un pecado de omisión. Fallaron al no responder al mensaje. al no arrepentirse, según el versículo 20. Por eso dice que lo reprendía. Lo hemos visto en nuestro tema en el capítulo 10 y en el capítulo 11. Ahora, en el capítulo 12, nuevamente, 12 de Mateo, Mateo 12, 38 al 42. Mateo 12, 38 al 42. Entonces le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondió, estaba hablando aquí a los escribas, a los fariseos, personas externamente morales, con vidas aparentemente limpias a los ojos del hombre, pero adentro llenos de muerte, sepulcros blanqueados a los ojos de Dios. Y les dijo, una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no le será dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esa generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la proclamación de Jonás, y he aquí, uno mayor que Jonás está en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, uno mayor que Salomón está en este lugar. En estos versículos el Señor está enfatizando el mismo punto. Primero menciona a Nínive, otra civilización antigua. Nínive era la ciudad real, lo que sería como la capital del imperio de Asiria en ese tiempo. Ya conocen la historia. Dios mandó a Jonás a predicarles. Y el Señor trató duramente con él porque él no quería ir. Pero al final decidió que sí quería ir después de que el Señor trató con él. Jonás predicó a Nínive. ¿Y qué pasó? Hubo arrepentimiento entre ellos. En alguna medida sí escucharon. No creo que todos hayan creído realmente. No creo que todos y cada uno realmente se hayan convertido a Jehová, pero sabemos que sí hubo arrepentimiento entre ellos, en alguna medida. Ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás, ante la predicación de un hombre mortal, un profeta rebelde, obstinado, con muchas debilidades muy evidentes, pero aún así se arrepintieron. Y he aquí, ante los judíos, estaba uno mayor que Jonás. Ante los escribas y los fariseos estaba el profeta, no uno de los profetas, el profeta. Sin defectos, sin pecado, perfecto. Un profeta completamente dispuesto a hacer la voluntad de Dios en vez de huir como Jonás. Corazín, Betsaida, Capernaum no se arrepintieron. Y por lo tanto su responsabilidad es aún mayor que los que no se arrepintieron en Nínive. Porque su privilegio fue mayor que el que recibió Nínive. Después de Nínive nos habla en el 42 de la reina del sur. Seguramente también conocen su historia. Ella vino siendo pagana, siendo idólatra, a escuchar la sabiduría de Salomón. Se tomó la molestia de buscar a Salomón y quedó asombrada ante la grandeza y la sabiduría del rey Salomón. Sabemos que Salomón era un hombre moralmente débil, pero aún así esta reina vino a buscar su sabiduría. Y he aquí, uno mayor que Salomón está en este lugar, uno que es moralmente perfecto, sin mancha, sin pecado, aquel que le dio toda sabiduría a Salomón, aquel quien es toda sabiduría. Leemos en Corintios que Cristo es hecho sabiduría para los creyentes, en 1 Corintios 1:30. Por la gracia de Dios, por Él estáis vosotros en Cristo, por su gracia, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Para los judíos de su época que lo rechazaron y rechazaron su sabiduría, es como si el Señor Cristo mismo les estuviera diciendo en sus caras: ustedes se rehúsan a escuchar uno infinitamente superior, infinitamente más sabio que Salomón, y por lo tanto la reina del sur tiene todo el derecho de condenarlos en el día del juicio. Imagínense, en el día del juicio, la reina del sur condenándote en el día final. Imagínense encontrarse en el infierno con los paganos idólatras de Nínive para que ellos te digan: necio, tonto, tú tuviste más oportunidad que yo y la desperdiciaste. Nuevamente, ¿cuál era el pecado que el Señor estaba sacando a la luz en el versículo 41? Era simplemente la falta de arrepentimiento. No está hablando de alguno de los 10 mandamientos. Solo habla de fallar en arrepentirse. Arrepentirse y creer en el Señor Jesús. Pero hemos tomado estos 3 pasajes de Mateo para mostrarnos que Cristo tocó este tema una y otra vez. Y nosotros deberíamos de considerarlo una y otra vez. Debe ser algo que meditemos a menudo. ¿Cuáles son tus privilegios? ¿Y cómo has respondido? ¿El Señor está agradado contigo en la forma que has respondido a su mensaje, a los privilegios que Él te ha dado? Cristo le dice a sus oyentes que hay almas ya siendo atormentadas, que son culpables de menos pecado que ellos. Si esto no te asusta, si no te hace pensar, si no te hace analizar la situación de tu alma el día de hoy, ¿qué será de ti en el día final? Las personas de las cuales estamos hablando hoy son todas almas perdidas, inconversas. Todas compartirán el infierno, pero el infierno será peor para algunos, comparativamente hablando. El lugar más caliente, el lugar más terrible del infierno no será para los paganos del Antiguo Testamento, ni los paganos del Nuevo Testamento, no será para los salvajes, culpables de las peores atrocidades, ni los caníbales. Tampoco va a ser para los hombres de Sodoma. El lugar más caliente del infierno está reservado para los que recibieron mayores privilegios espirituales que ellos y los pisotearon. Personas aparentemente buenas, respetables ante los ojos del mundo, personas religiosas que van a la iglesia, pero que en lo profundo de su alma nunca se arrepintieron ante Dios por sus pecados, ni creyeron, ni entregaron sus vidas a Cristo. Aquí vemos cuán grande es el pecado de la incredulidad. ¿No es así? Nos escandaliza, nos horroriza el pecado de los sodomitas, que es cada vez más común en nuestros tiempos. Y es correcto que nos horrorice, pero nunca debemos de subestimar cuán grande es el pecado de no creer y no entregarse a Cristo. Es un pecado que se castigará con más severidad que cualquier otro, según las palabras del Señor. Cristo enseñó en Marcos, no vayan, solo les voy a citar, enseñó en Marcos, capítulo 16, que aquel que no cree será condenado. Enseñó en Juan, capítulo 3, que aquel que no cree ya está condenado. No es será, ya está en el presente, si siguen sus pasos en el mismo camino. Leemos en primera de Juan 5:10, que aquel que no cree le llama a Dios mentiroso. Le llama a Dios mentiroso el que no cree. ¿Qué peor insulto, qué peor blasfemia pudiera haber que la de acusar a Dios de tener el carácter del diablo, el que es el mentiroso desde el principio? Voy a leer primero de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios la ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El principio, en todo lo que hemos visto, es muy sencillo. El grado de conocimiento de la voluntad revelada de Dios, el grado de lo que llamaríamos luz, el grado de verdad que te es otorgada a ti para conocer, especialmente la luz sobre el Evangelio, el grado del privilegio, el grado de oportunidad para oír, para conocer la verdad, estas cosas determinarán el grado del castigo eterno para los que mueren en sus pecados. Vayan a Lucas 12, por favor. Recuerdan el texto que citamos al comienzo en Lucas. Lucas 12, 47 y 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, sabía el siervo lo que su Señor quería. Lo tenía claro. Conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad. ¿Qué pasará con él? recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla, el que no sabía, y sí pecó, pero no conocía, lo mismo que el siervo anterior. Sí pecó, hizo cosas dignas de azotes, pero será azotado poco. ¿Por qué? Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entre más luz recibe una persona, más castigo recibirá si continúa en la oscuridad. Si rehúsa la luz e insiste en seguir caminando en la oscuridad, más castigo. Ahora, encaminándonos a concluir, con esto llegamos a la siguiente pregunta. ¿Qué significa esto para ti y para mí el día de hoy? Creo que a la luz de las Escrituras significa que cada generación subsiguiente o subsecuente incrementa en culpa. Cada generación incrementa en culpa. Cada nueva generación es más culpable que todas las generaciones pasadas. ¿Por qué? Es más grande su oportunidad. Más grande su oportunidad. Y por lo tanto es mayor su responsabilidad de usar correctamente su oportunidad. Voy a pedirles que vayamos a un texto más en Hebreos. Hebreos capítulo 2 deja muy claro el tema. Ahora, la epístola a los Hebreos, hasta donde sabemos, fue escrita más o menos una generación después de Cristo. Una generación aproximadamente. Digamos, 80, 100 años más o menos. En capítulo 2, versículo 1. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia, aquí está el grado de intensidad, el grado de interés que tú deberías de tener en esto. Con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Está hablando en este versículo 2 de los tiempos del Antiguo Testamento, cuando fue dada la palabra de los ángeles. Ahora viene la pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si los que no creyeron en los tiempos del Antiguo Testamento fueron juzgados y castigados, ¿cuánto más seremos castigados nosotros? Tendremos que responder por más. Porque tenemos más privilegio, más oportunidad, mayor conocimiento. Ahora, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación que al principio fue declarada por el Señor y nos fue confirmada por medio de los que oyeron. Entendemos con esto de por medio de los que oyeron, que el escritor de la epístola a los Hebreos no fue testigo ocular del ministerio de Cristo. Él no vio los grandes milagros, no escuchó su predicación. ¿Por qué? Le fueron confirmados por medio de los que oyeron. Por los que sí vieron, sí escucharon, sí estuvieron. Al parecer, él recibió su mensaje de algunos que sí estuvieron. Y en 4, ellos dieron testimonio juntamente con ellos, con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos. Perdón, me salté ahí. Nos fue confirmada por medio de los que oyeron, y estos que oyeron dieron testimonio juntamente, dando señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Está diciendo a sus lectores, el autor de la epístola a los Hebreos, nosotros tenemos el privilegio más grande que cualquiera que haya vivido hasta ahora. Él, hablando de su generación, de los que vivieron en su día, indica que su generación tenía más oportunidad, más responsabilidad incluso que la generación a la que Cristo mismo habló. Dice, nosotros vimos todas las señales y maravillas que siguieron después de Cristo por medio de los apóstoles. Aquellos que tienen el testimonio de los apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿quiénes tienen ese testimonio? ¿Tú y yo? y han rechazado esa luz, merecen aún más grande castigo que aquellos que los precedieron. Amigos, ¿quién podría ser más privilegiado que ustedes? ¿Quién podría ser más privilegiado que tú? ¿Quién ha disfrutado más luz del Evangelio y privilegios espirituales y oportunidades como tú? Tú tienes ventajas seguramente mayores a las de cualquier generación que haya vivido sobre esta tierra hasta hoy. Tienes un Nuevo Testamento completado. Tienes al Espíritu Santo enviado, según Juan 16:8, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tienes 2000 años de historia de la Iglesia que respaldan y confirman el mensaje y el testimonio dado en el Nuevo Testamento. Probablemente tienes familiares salvos, padres salvos, una pareja salva, o amigos salvos que oran por ti y comparten el Evangelio contigo y cuya vida es un testimonio y una carta abierta que te recomienda a ti el Evangelio y te manifiesta el poder salvador de Dios y el poder santificador de su gracia. Tienes privilegios como el de acceso fácil a mucha literatura cristiana, sólida, sana, algo que millones hoy en día aún no tienen. Hay millones que ni siquiera tienen una Biblia completa en su posesión. Y tú tienes eso, ¿y cuántas cosas más? Cuando millones hoy no lo tienen. Tienes maravillas de tecnología moderna que te permiten acceso a un sinfín de sermones y enseñanza sana. Si pensamos en México, estamos aquí mexicanos, ¿cuántas personas van a una iglesia en México donde se predique la verdad? ¿Qué porcentaje de la población será? Hermano, yo creo que es el 10%. No creo. Hermano, yo creo que es el 5% de los mexicanos. No creo. Esa es mi opinión. Yo pienso que tal vez sea el 1%. Pienso que son pocos, pero es mi opinión. Tal vez algún día se demuestre que estoy equivocado. Pero el punto no es ese, sino que son pocos. Pocos. ¿Cuántas personas en México, dejen ustedes que vayan, tienen alcance, tienen a su alcance una iglesia verdadera? Sé de algunos casos, en la misión en Irapuato, de campesinos que caminan 4 o 5 horas para llegar a la predicación el domingo y después se regresan a pie otra vez, porque ni siquiera hay forma para que ellos lleguen de otra manera. ¿Y tú llegas a la iglesia en qué? ¿20 minutos? Pongámosle una hora, en el peor de los casos. ¿Cuántas personas gozan de un pastor fiel y equipado? ¿Tienes en poco esta oportunidad que el Señor te da? ¿Esta gran luz que te ha concedido? Si descuidamos una salvación tan grande, ¿quién podría ser más merecedor del infierno que tú? ¿Quién más que tú? ¿No se levantarán los hombres de Sodoma para condenarte en el día final? ¿Cuántos privilegios pisoteaste? Te dirán, ¿cuánta oportunidad? Yo no lo tuve, y tú sí. ¿Cómo es que vienes a estar aquí conmigo? ¿Esperas escapar del justo juicio de Dios mientras descuidas una salvación tan grande? ¿Tú esperas escapar mientras desaprovechas más luz que la dada a cualquier otra generación en la historia del mundo? Lo digo una vez más, está lleno de personas ahora mismo. El infierno está lleno de personas, hoy, ahora, que son culpables de menos que tú. El infierno está lleno hoy de personas mejores que tú. Incredulidad hoy en día es un pecado más grande que cualquiera que haya cometido. Sodoma, Nínive, Tiro, Sidón. Dios ha sido paciente en permitirte vivir hasta hoy. No malinterpretes la paciencia de Dios como una señal de que tú eres menos culpable. No lo tomes como una prueba de que tú eres menos culpable, de menos culpa tuya. Hoy hablo a aquellos perdidos en sus pecados, sin Cristo. ¿Cómo puedes considerar estas cosas sin temblar, sin arrepentirte, sin someterte a Cristo para salvación? ¿Cómo puedes continuar dormido y confiado? Te animo, te exhorto a acudir a Cristo. Encontrarás gran misericordia, aún para el peor de los pecadores. Gran piedad, gran amor, gran gracia, gran perdón de todo tu pecado. Esa es la maravilla del Señor, que es rico en misericordia. Hoy, acude hoy. Hermano, casi me convences. Pronto acudiré. Cuando tenga una mejor oportunidad, ¿cuándo va a ser mejor? Presumes añadir otro día, que el Señor te dé más días. Vamos a segunda de Pedro 3, 9 y 10 para terminar. El Señor es bueno. Hermano, no puedo acudir porque soy demasiado pecador. No, es todo lo contrario, amigo. Dios te recibirá en el cielo, habrá gozo el día de hoy si tú te entregas a Él. Este ha sido un tema duro, una advertencia dura. Pero preferimos hablar con la verdad que pasarlo por alto. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con nosotros, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Si tú piensas esperar el día del Señor, que es tu propia muerte, no es necesario que sea su segunda venida. Para ti es tu propia muerte. Vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con grande estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos. La tierra y las obras que están en ella serán consumidas. La última vez que me tocó predicar, me invitaron los hermanos de Nesa. Vinieron una pareja y su hijita por primera vez a la iglesia. Y antes del siguiente domingo estaba muerta la señora. Y no fue un tema como este, fue un tema para creyentes. Acuda al Señor hoy. Vamos a orar. Señor, reconocemos el día de hoy el gran privilegio que nos has dado. Te damos gracias porque has sido tan misericordioso. Te damos tantas gracias, Señor, porque muchos que están aquí el día de hoy se han arrepentido. Han aceptado el mensaje. Han creído. Tú los has llevado a entregarse a Cristo por tu gracia. No por algún mérito de ellos. No porque fueran más o menos merecedores, sino porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque eres tan bueno. Gracias por Cristo. Señor, hay tantos aquí que gozan de tantos privilegios. Gozamos, Señor. Cuán terrible cosa llegar al día final, habiendo vivido en una familia creyente, pero perdido. Habiendo tenido amigos, familiares, habiendo tenido iglesia, predicación, enseñanza, pero perdido. Señor, no podemos imaginarnos realmente cuán terrible es eso, pero tú lo sabes y por eso lo anunciaste y advertiste. Te pedimos, Señor, y te rogamos que traigas a tu abundante salvación cualquiera que no te conozca el día de hoy. Gracias por todo esto, llévanos con bien a nuestras casas. Si te conocemos, Señor, con gran gozo, porque nos has librado de lo que merecíamos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.